Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves en Onda Paz, de 6 a 8, Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Bienvenidos a una nueva edición del programa coloquio Tarde de Tertulia. En la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, sobre el indicador de confianza del consumidor llevada a cabo el pasado mes de febrero, se pone de relieve que más del 77% de los encuestados considera que la situación actual de la economía española es peor que hace 6 meses. Asimismo, un 54% opina que esta situación será aún peor en el próximo semestre. Estos datos ponen de manifiesto que el pesimismo se ha instalado en buena parte de la sociedad española, con carácter indefinido, pero no solo en el ámbito del consumo. En estos momentos, aportar y generar confianza es una necesidad imperiosa, un acto de responsabilidad inexcusable que se debe impulsar desde todos los estamentos sociales y de manera recíproca, tanto por parte de autoridades e instituciones como de los trabajadores, los empresarios o las diferentes entidades, asociaciones y agrupaciones ciudadanas. Todos deben cooperar para alcanzar a restablecer un clima de confianza, porque sin confianza no puede haber una mejoría consistente y duradera que permita superar la situación actual. Se deben aunar esfuerzos para entre todos poder dar respuesta a las múltiples necesidades a las que es preciso atender sin dilación: el desempleo, la preservación del estado de bienestar, la protección de personas en riesgo de exclusión social, la viabilidad económica de empresas y administraciones, etc. Superar la grave crisis de confianza existente en la mayoría de la población respecto al sistema financiero, la clase política o el estado de la economía no será tarea fácil, por supuesto que no. Solo Dios sabe cuánto tiempo llevará y qué habrá de suceder para que ello se consiga o si, después de todo, finalmente se recuperará o no. Pero hay que poner toda la carne en el asador e intentar todo lo humanamente posible para no retroceder a la época medieval en cuestión de derechos, progreso y bienestar social. Ahora bien, nuestros esfuerzos deben ir acompañados de una coherencia en nuestra forma de vivir. No podemos pedir que otros hagan cuando nosotros no estamos dispuestos a hacer. Este es, en mi modesta opinión, el principal obstáculo que se enfrenta para la recuperación de la confianza en nuestra sociedad. Si solo se mira por el bien propio, pero no el de los otros, si no se está dispuesto a hacer sacrificios, a renunciar a determinados intereses particulares, no se podrá progresar en la línea correcta o, cuando menos, resultará harto difícil alcanzar niveles de confianza que contribuyan a la paz social. En cierta ocasión, un trapecista considerado una estrella del espectáculo fue entrevistado. Admirado por la prensa acerca de su destreza en el trapecio, humildemente declaró que el verdadero mérito lo tenía su compañero de equipo, el receptor, quien cuelga de otra barra de trapecio para atraparlo y asegurarse de poder sostenerlo sin que caiga al vacío. Explicó que la clave es la confianza. Con los brazos extendidos, el volador debe confiar en que el receptor esté preparado y pueda sujetarlo. Aunque no resulte fácil per se, atribuir al otro el mérito, valorar y reconocer el esfuerzo de cada cual en esta complicada situación, sin duda, contribuiría a pacificar y generar un ambiente de confianza entre unos y otros. Porque oprimir, especular o abusar unos, culpar, acusar o zaherir otros, en definitiva, pensar solo en los derechos propios en detrimento de los de otros, solo contribuirá en perpetuar la desconfianza. Cada cual habrá de poner de su parte para hacer realidad el sueño anhelado de la confianza recuperada. Pero situados ya en este punto, sería incompleto hablar de la confianza sin hablar de aquel que es totalmente confiable, que nunca cambia, ni falla, ni defrauda. Jesucristo vino a darnos libertad, consuelo, vida y además muchas razones para confiar en Él. En los momentos más difíciles, Dios está ahí, junto a nosotros. No nos abandona, nos sostiene, nos fortalece. Aunque nuestros ojos naturales no le vean, a través de los ojos de la fe y con la confianza puesta en Dios, las circunstancias difíciles se sobrellevan con audacia y entereza, porque cuando hay confianza en Jesús, hay paz y esperanza en un futuro mucho mejor. Hoy, en Tarde de Tertulia, cuestión de confianza.
Siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre. Vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene. Siempre tiene el control.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Así es, de nuevo estamos con todos vosotros en nuestra tarde de tertulia, iniciando hoy una nueva singladura radiofónica. Te invitamos a acompañarnos durante los próximos minutos en los que vamos a estar tratando este tema principal, cuestión de confianza. Y queremos que te quedes junto a nosotros y participes, claro que sí, en la pregunta de esta semana y también haciéndonos algún comentario, alguna sugerencia, ya sea a través de Facebook, en nuestro perfil Tarde de Tertulia, o bien llamando al teléfono 93-246-6797. Allá en control tenemos, en el control técnico, a nuestro compañero y amigo Alejandro Molina, que está atendiendo las llamadas. Tal día como hoy, un 15 de marzo, pero del año 44 a.C., el día de los Idus de marzo en Roma, Julio César, general y cónsul, sospechoso de pretender la corona real, es asesinado en una conjura urdida por Bruto, Casio y otros, cayendo a los pies de la estatua de Pompeyo, a quien él derrotara. Un 15 de marzo de 1493 regresó Cristóbal Colón de su expedición de descubrimiento de América. Arribará al puerto de Palos y desde allí se dirigirá a Barcelona, donde se encuentran los Reyes Católicos. Un 15 de marzo de 1917, el zar ruso Nicolás II es forzado a abdicar tras los desastres en la Primera Guerra Mundial y la presión de los revolucionarios de febrero y los soviets. Un 15 de marzo, pero de 1966, tal día como hoy, se aprueba en España la Ley de Prensa e Imprenta, que entraría en vigor el 9 de abril de ese mismo año. Y finalmente, un dato más a nivel histórico. El 15 de marzo de 1975, desatendido de su mujer Jacqueline, ex Kennedy, fallece en la soledad de una clínica el magnate naviero griego Aristóteles Onassis. Todo esto sucedió un día tal como hoy, 15 de marzo. Y esta es la pregunta que queremos plantearos en esta semana a todos aquellos que deseéis participar en ella, y os animamos, por supuesto, a que lo podáis hacer. ¿Confías en que la situación actual va a mejorar? A. Sí, soy optimista, pronto las cosas deben mejorar. B. Es posible, pero solo a largo plazo. C. Nadie lo puede saber, existe una gran inestabilidad. Y D. No, es más, las cosas pueden ir a peor. Son cuatro preguntas que planteamos en relación con el tema. Respuestas que planteamos en relación con el tema de hoy, la confianza. ¿Piensas que la situación actual va a mejorar? ¿Confías en que esa situación va a ir a mejor? Cuatro opciones posibles que planteamos a nuestros oyentes para que podáis dar vuestra opinión. Participa en directo.
Participa en directo en Tarde de Tertulia. Llamando al teléfono 93-246-6797. 93-246-6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Para desarrollar este tema tenemos con nosotros a nuestros contertulios habituales, Manuel Cornejo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, bienvenido a una nueva edición de este programa. Victoria Prat.
Buenas tardes.
Bienvenida también. Gracias. Victoria, que le acompaña a su esposo Ramón, que lo tenemos de público, como en muchas ocasiones. Bienvenido, Ramón, gracias por acompañarnos. Y Lluís Biern.
Lluís. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Contento de verte y de verte bien.
Muy bien, siempre. Perfecto.
Estar junto con nosotros y gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de tratar un tema como este que, bueno, creo que es de candente actualidad, un tema muy vigente para estos días en los cuales estamos experimentando mucho desasosiego. Por lo menos eso es lo que nos transmiten los medios de comunicación. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Pero hoy en día la intranquilidad, la desconfianza, hasta el aturdimiento nos saturan desde los medios de comunicación. ¿No pensáis que esto es así? ¿Qué opináis? El papel de los medios en este, sí, en este tema de la confianza.
Yo creo que sí, ya los medios de comunicación tradicionalmente son propensos a incidir en los aspectos negativos de la realidad, ¿no? Eso ya siempre ha sido así, sin necesidad de que la realidad sea demasiado negativa, pues todos sabemos desde pequeñitos que en los telediarios y en los programas de debate, etcétera, pues se tratan noticias negativas, ¿no? Las noticias de portada son las negativas, no las positivas. Cuanto más en un tiempo en el que la misma realidad ya es propensa, ¿no?, o rica, ¿no?, en noticias de ese tipo. Y actualmente yo creo que la persona media, cuando se sienta delante del televisor y ve las tonticias, que digo yo, no noticias, las tonticias, ¿no?, muchas veces, pues es bombardeado por noticias negativas.
Noticias que predisponen precisamente
al pesimismo, a la desconfianza, a verlo todo negro, etcétera, ¿no? Y bueno, y no solo las noticias, es que el contenido objetivo de muchas noticias, humanamente hablando, te predisponen a verlo todo un poco negro, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, en los últimos años, la gente que estaba en el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, cómo han manejado la situación, pues uno como ser humano, la verdad, siente mucha desconfianza, ¿no? Dice, bueno, si esta gente son los que tienen que seguir dirigiendo el cotarro, pues nos podemos preparar, ¿no? Digo, como ser humano, no hablo como creyente, ¿no? Y no lo digo solo por las participaciones preferentes, que Paco se está riendo desde debajo del bigote, simbólicamente hablando, sino por muchísimas cuestiones más, por toda la cuestión vergonzosa de las cajas de ahorros, ya sabemos la situación, el panorama, ¿no? Cómo se están rescatando cajas de ahorros, pues de una forma más directa o más encubierta con dinero público, cómo los responsables de muchos desaguisados siguen estando en puestos de responsabilidad, ganando sueldos multimillonarios. Yo creo que todo esto clama al cielo. Aparte de que es una injusticia, claro, genera desconfianza, inevitablemente, o sea, si no es que seríamos unos estúpidos. Otra cosa es caer en el pesimismo como creyentes, etcétera. Esto es otra cosa que hablaremos, ¿no? Pero desde el punto de vista racional, La desconfianza es inevitable. Es lo mismo que pasaba en la época de Julio César, que tú has citado. Precisamente hoy es una fecha importantísima para mí, un personaje clave de la historia. Bueno, Julio César se encontró en una situación, en una crisis de las instituciones terrible. La República se estaba descomponiendo. Había una serie de caciques que eran los que controlaban el Imperio Romano. Ya no era el Senado. Y él, bueno, era, yo creo que era un hombre providencial, ¿no? Y lo que los conspiradores intentaron evitar, matándolo, fíjate que la historia y los planes de Dios son inevitables. No pudieron evitar, Dios tenía pensado poner un hombre providencial en el Imperio Romano para traer una paz durante décadas, para que el mensaje del Evangelio se propagara. Los conspiradores se cargaron a Julio César, pero bueno, unos años después Dios levantó a Octavio, después César Augusto, que tomó todo el poder que Julio César hubiese podido tomar, o lo que temían los conspiradores, y muchísimo más. O sea, inició la dinastía de los Césares, con un respeto aparente a la República, a las instituciones republicanas, ¿no?, salvaguardando las formas, pero todo el poder se concentró en las manos de un solo hombre. O sea, que los conspiradores no pudieron evitar los planes que Dios tenía respecto al Imperio Romano.
Justamente, escuchábamos ese tema musical que nos habla de que Dios siempre tiene el control.
Y la última palabra.
Así es. Confianza, según el diccionario de la Real Academia Española, es un término que se define como la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Esperanza que se tiene respecto a alguien o respecto a algo. ¿Qué tal andamos de confianza, Manuel? ¿Cómo andamos de confianza? Porque no hace mucho teníamos una sobredosis de confianza. La gente compraba, vendía, la gente derrochaba, hacían inversiones, tenían muchas propiedades. Hoy no, hoy tenemos una crisis de confianza. ¿Qué ha pasado en estos pocos años? ¿Qué ha propiciado este cambio tan radical?
Pues sencillamente que las personas tenían puesta su confianza en el dinero, en las cosas materiales. Y todos sabemos que las cosas materiales pasan. Y cuanto más en el día de hoy, que todo es global ya a nivel mundial, y vemos que las bolsas lo mismo pueden subir un día, pero al día siguiente pueden bajar, y cualquier economía, cualquier empresa se puede ir a pique. Y es decir, aquellos que a lo mejor tenían trabajos, como ha sucedido, estables, aquellos que tenían empresas que se creían, entre comillas, que eran seguras, entonces nos estamos dando cuenta en el día de hoy, pues, que son personas que están en el paro. Y muchas de ellas ya, desgraciadamente, ya ni cobran del paro ni cobran de nada. Entonces ellos debían de reflexionar y de pensar dónde el hombre pone su confianza. Porque las personas cuando ponen su confianza en las cosas materiales, en las cosas de la tierra, todo ello va a ser pasajero. Por tanto, el hombre que es tripartito, que es cuerpo, alma y espíritu, debería de poner su confianza en aquello que es eterno, en el espíritu, en las cosas espirituales. En otras palabras, poner su confianza en Dios porque Él nunca va a fallar.
¿Estás de acuerdo, Victoria, con lo que está diciendo Manuel, que la confianza es tan sólida como aquello sobre lo cual se deposita?
Claro que sí. Vemos muchas cosas bíblicamente, vemos a muchos hombres bíblicos, ¿verdad?, que pusieron una batalla grande entre las cosas que de Dios, y después tenían la batalla entre lo del hombre y la sabiduría humana. Y al final venció las profecías que Dios le hizo. Entonces yo creo que igual nos está sucediendo a nosotros, que muchos hombres están poniendo todo visto hacia el hombre y no están buscando a Dios. Y creo que este es el momento en que el hombre va a empezar a buscar a Dios, y si no lo hace, pues entonces viene este proceso de desconfianza, que todo el mundo desconfía de todo el mundo. En este momento, por ejemplo, cuando ya vamos a venir hacia lo que están llamando las huelgas y todo esto, tú oyes en la calle mucha gente que dice, yo no me voy a unir porque yo estoy de acuerdo, pero no me voy a unir porque no me voy a arriesgar. Yo tengo un trabajo y yo no quiero arriesgarme. Entonces eso es desconfianza. Uh-huh. O sea, estoy de acuerdo, pero...
Confío a medias.
Sí, entonces no hay esa confianza.
Sí, pero es que se puede confiar hoy en la gente, Luis.
No.
¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es vuestra opinión, Manuel, Victoria? ¿Se puede confiar en la gente?
No. Me recuerda una escena de la serie Yo, Claudio, supongo que la conocéis, ¿no? Una serie soberbia.
Está bien con los romanos,
histórica.
¿Eh?
No, sí, bueno, no, pero es que tiene mucho que ver, ¿no?, la confianza.
Pero es que los romanos eran los que...
Le comentan a Tiberio lo que está pasando en Roma con Sejano, ¿no?, que era el hombre que le había puesto de confianza. Sejano era el hombre de confianza de Tiberio.
Vamos, el que probaba la copa antes de...
No. Ni mucho menos. Sejano no probaba copas, era el lugarteniente. Y se había hecho tan poderoso que, bueno, mandaba más él que Tiberio, que estaba allí en Capri recluido con sus estudios. Pero le avisaron de que ves con cuidado porque Sejano al final te va a quitar el poder, ¿no? Y hay una escena en la película que Tiberio dice, es verdad, hay que hacer algo ya, porque ya me lo habían dicho alguna vez, pero él apreciaba mucho a Sejano. Y entonces le pregunta el Calígula, dice, ¿hay alguien en quien puedas confiar en Roma? Y el que hace de Tiberio, que es muy bueno, hace una cara así como diciendo, ningún capitán, ningún general se lo confía. Y entonces traman un plan, ¿no?, para derrocar a Sejano, ¿no? Pero me recuerda
el ambiente de la caída del Imperio Romano.
Pero es que era terrible.
Era terrible el ambiente de los últimos días de la República. Y por eso, bueno, Dios levantó un hombre providencial, porque es que aquello no tenía arreglo. Cuando la desconfianza se instala en las instituciones, y después hay la desafección, que después también hablaremos, ¿no?
Cuando
los gobernantes a pulso se han ganado la desafección de los gobernados, ¿no? Porque la gente no empieza a desconfiar de los gobernantes porque
mañana,
sí.
En
Noruega la gente no desconfía tanto de los políticos como aquí en España, si hiciéramos una encuesta, porque ven que los impuestos ven por dónde van a parar, ¿no? Uh-huh. El que la hace, la paga, ¿no? En cambio, tú preguntas en Italia, en España,
en Grecia,
etcétera, y bueno, ya sabemos la gente el nivel de confianza que tiene en la honestidad de claro que los hay honestos, ¿no? Pero en general, la verdad es que no se han ganado la confianza.
La verdad es que muchas personas se han sentido con su confianza traicionada.
Traicionada.
Comenzando,
sí.
No sé, por citar a las instituciones financieras, los bancos,
por ejemplo,
lo que se ha hecho con el dinero de muchas personas.
Las participaciones preferentes. Es que es un tema que está en primera página. Hablando de, no se sabe la cifra exacta, porque es un tema
vergonzante. 200.000 afectados.
Sí, y en dinero son entre 30.000 y 40.000 millones de euros, que están ahora mismo cautivos.
Sí, sí, sí.
gente de 77 años y 80 años que les han ofrecido un producto que es deuda perpetua, ¿no? Y les han dicho que no habrá problema, usted cuando lo necesite. Ahora se excusan diciendo, bueno, es que nadie podía prever esta situación de crisis, ¿no? Pero tampoco se le explicó a la gente que esta coyuntura, que esta posibilidad existía. No se les explicó. Eso está muy mal.
¿Qué pensáis, Manuel, Victoria?
La confianza del hombre, si nos damos cuenta, hace unos años el hombre tenía, vamos a llamarle, un poquito más de confianza entre sí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo al principio que cuando se hacía un negocio o cualquier cosa era un apretón de mano y eso valía. Ya, había una confianza mutua. Ahora ya no vale ni apretón de mano, ni firmas, ni nada. Prueba de ello que te firman un talón y vas a cobrarlo y no hay fondos. Y estamos viendo ahí, por ejemplo, muchas empresas, que es lo que se está hablando actualmente, en cuanto a los ayuntamientos, que están entrampados, pero hay una serie de personas que han trabajado para los ayuntamientos y han expuesto ahí un dinero de miles de euros, trabajadores ahí, a los trabajadores le han tenido que pagar, han sacado de donde han podido, pero claro, el material, ahí a lo mejor llevan 5, 6, 8 años ahí que no han cobrado. Y claro, ¿qué confianza pueden tener esas personas? Que pueden, cuando le diga otra vez a un ayuntamiento, oye, arme tal cosa, que lo necesitemos, no, pues no puedo. ¿Por qué? Porque no genera confianza. Y lo mismo que eso pasa también porque es, como se suele decir, una cadena. Una cadena. Cuando hay inseguridad, porque la desconfianza genera eso, inseguridad, tirantez entre uno y otro, ¿no? El mirarse qué es lo que está diciendo, si me va a engañar, si no me va a engañar. Y vemos que hay varias cosas, como es la ambición del hombre, la mentira, es decir, todo lo que eso es el fruto de la carne, lo estamos viendo que está ahí actuando en esa desconfianza. Es todo lo contrario al fruto del espíritu.
Pero lo cierto es que los seres humanos, por naturaleza, necesitamos poder confiar. Eso es inherente en el ser humano. Incluso a veces cuando conocemos a alguien y tenemos esa primera toma de contacto y demás, alguien que no conocemos de nada, de repente se nos presenta y bueno, y somos por instinto, bueno, queremos creer a esa persona, queremos creer que es verdad lo que nos dice quién es.
Porque por la confianza es creer.
Exacto, es confiar.
Es confiar. Tú crees en lo que te están diciendo, confías en eso. Pero ha llegado un momento donde el ser humano ha perdido eso. Porque
vivir sin confianza es muy difícil.
Es muy difícil, pero hemos llegado a ese extremo. Hemos llegado a tener en el círculo de nosotros a nuestros hijos tratando de envolverlos a cuidado,
protegerlos.
¿Qué? Ten cuidado con. Entonces estamos viviendo en un contexto que no debemos de vivir.
Y vemos también, por ejemplo, los padres de hoy en día qué confianza tienen en los hijos.
También.
Y los hijos en los padres. Y si vamos ya a los matrimonios, ¿qué confianza tiene el esposo con la esposa y la esposa con el esposo?
Se está erosionando la confianza en todos los ámbitos. Claro, tenemos que preguntarnos entonces, bueno, ¿dónde puedo encontrar yo una guía, una orientación clara para encontrar confianza? ¿A dónde me dirijo? Porque es verdad que no tenemos que precipitarnos cuando queremos confiar en alguien, ya sea para contarle a una cuestión personal, ya sea para confiarle en nuestros ahorros, ya sea para cualquier cosa que se necesite demostrar confianza. Hemos de seguir unas pautas. Si somos creyentes, nos iremos, por supuesto, en primer lugar a la Biblia. Claro. Aquella persona que anda de acuerdo a la palabra, dice la Escritura en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera
a mi camino.
Bueno, el salmista también decía en el Salmo 31, dice, en ti, oh Señor, he confiado. No sea yo confundido, jamás líbrame de tú en tu justicia. Es decir, que no sea yo confundido. Confía completamente en el Señor, que Él lo va a librar de toda confusión que pueda venir en esa desconfianza, en esas cosas, esos avatares que tiene la vida.
Como dice también en el libro de Santiago, ya que citabas a la confianza en Dios, es importante lo que dice aquí la epístola de Santiago en el capítulo 1, versículo 5 también, que quiero leer, declara, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. ¿Cuánta sabiduría nos hace falta hoy en día para saber en quién confiar y en quién no dejarnos arrastrar, ¿verdad? Ese discernimiento, porque en ocasiones es eso, somos engañados por nuestra buena fe, muchas veces, podemos decir la expresión, ¿no? Por nuestra confianza, ¿no? En alguien que después pues nos falla. Pero también podemos confiar en personas sabias. Proverbios 11:14 nos habla precisamente de eso, de confiar en personas. Dice, la multitud de consejeros está la sabiduría, hay seguridad, ¿no? Entonces la respuesta quizás a esa pregunta, hoy se puede confiar en la gente, si seguimos las pautas que nos dice la Biblia, pues creo que será más fácil poder encontrar en quién confiar, ¿no? Porque también yo creo que vivir sin confiar en nadie
tampoco podemos.
Es muy complicado, se hace más complicado.
Exactamente.
Claro. Sí. Se puede, pero es mucho más difícil.
Sí, ¿no? Pero vamos a ver, la persona normal y corriente del mundo, que no tiene al Señor en su vida y ni quiere saber nada de ello, muchas veces vemos nosotros por los medios de comunicación que hay, por ejemplo, abogados, ministradores de fincas, etcétera, que le han confiado los bienes, etcétera, y luego son llevados a juicio precisamente porque le han fallado. Toda la confianza que habían depositado en ellos, vemos que a lo largo del tiempo han desconfiado y esa desconfianza es manifiesta en que le han robado, la han engañado, etcétera. Y podemos ver que la persona que tiene esa intención de robar o de hacer cualquier cosa suele ser un actor o una actriz consumado o consumada. ¿Por qué? Porque suele ir detrás de la persona, tú no te preocupas, esto no es esto, esto lo otro, hasta que consigue lo que quiere. En cambio, en la vida cristiana es distinto. Lo tenemos, entre comillas, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos enseña que por sus frutos los conoceréis. Entonces no podemos juzgar lo mismo a un cristiano que a una persona del mundo. La persona del mundo ya por naturaleza va a engañar, porque eso lo ve normal. Pero un cristiano no, un cristiano que está engañando, a ella la cosa cambia.
Sabemos que hay personas que no son dignas de confianza. Pero claro, naturalmente, ¿por qué causa? Sabemos que alguien sí puede ser merecedor de nuestra confianza. ¿Por qué alguien puede ser confiable? Como ha dicho Manuel, por los frutos, ¿no?
Por sus frutos.
Tiene que haber en esa persona quizá pues una veracidad, una integridad, un respeto hacia ti, ¿verdad? Como persona.
Claro, haber vivido en una vida recta, digna, haber hecho delante de ti cosas que realmente te hayan llamado, no darle toda tu confianza de lleno en el mismo momento, esperar a conocerla, a dar de ti. Son muchas las razones por las que uno debe de esperar a dar la confianza, porque si no, o sea, hay personas que te la dan inmediatamente sin conocerte.
O hay otras que no te la dan nunca.
O hay otras que también.
Que son tan suspicaces que se vuelven unos bohemios. Son personas muy, muy cerradas.
Sí, y desconfían de todo el mundo.
Exacto,
¿no? De hecho, desde pequeñitos ya se tiende a enseñarnos a desconfiar de la gente, ¿no?
Sí.
Debido a que, bueno,
en la cultura
la condición, sí, la condición humana, pero y hace años también, como la condición humana es la que es, no sé si os acordáis de la anécdota esa de... Del padre se coge a su hijo pequeño de 4 o 5 años y dice y lo sube arriba del armario y lo sienta. Dice, papá, ¿por qué me subes aquí? Dice, nada, hombre, es un juego. Dice, y entonces el padre se retira un poco del armario y dice, va, Manolito, ahora salta, que yo te cojo, ¿no? Dice, papá, pero cógeme, que si no me haré daño. Dice, sí, hombre, sí, no vas a confiar. Y el niño se tira, y el padre se aparta y se pega el cebollazo ahí en el suelo, ¿no? Dice, esto es para que no te fíes ni de tu padre, hijo mío. Esa es una lección para tu vida. De una forma u otra, sí, todo el mundo conoce esa. Pero no con en este extremo, pero con advertencias, etcétera y tal, a todo el mundo de pequeños, a quien más, quien menos.
¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos está enseñando?
Es una parábola. Estoy enseñando que a todos desde pequeños... desde pequeños se nos enseña a desconfiar. Esto es un ejemplo extremo, es un chiste.
No te vayas lejos, que viene el hombre del saco.
Sí, y ves con cuidado por la calle. Y tú siempre ves con cuidado que no te la peguen. Ves con cuidado, que esta frase que en España es que no te la peguen. Tú siempre da primero, que da primero da dos veces. Esta es la sabiduría del mundo, pero que está basada en una realidad. No es desacertada, en el sentido de que el que está diciendo eso, o sea, el padre que le dice a su hijo... cuando vayas a la mili, ahora porque no hay mili, o cuando vayas al colegio, cuando vayas aquí, cuando vayas allá, ves con cuidado con la gente. Eso nos lo han dicho todo el mundo, ¿no? Cuidado con lo que firmas, cuidado con lo que dices.
Claro, pero se llega un momento...
¿y en qué estaban estas advertencias de nuestros progenitores? ¿En qué están basadas? Están basadas en la experiencia. En que a ellos les han engañado también en su día. Claro. Y es toda una cadena. O sea que la desconfianza hasta
ha
cierto
punto...
Ha
venido de generación en generación.
Es lógica, desde el punto de vista humano es lógica. O sea, es una consecuencia de la condición humana, del hombre no regenerado. O sea, al menos no vivimos entre ángeles, sino que vivimos entre seres humanos. Unos más depravados, otros menos depravados, pero que en general no son dignos de confianza.
Es triste, ¿no? Hace unas semanas hablábamos de Charles Dickens, de todo el ambiente de la época victoriana. Sí. Cosas que se han perdido, valores tan importantes como la hospitalidad. Sí. Hoy en día eso se ha desvirtuado y no se practica.
Sí, que lo hablábamos también en la iglesia, pues de la misma cuestión de las células, de abrir la casa, de, ¿sabe? Y a la gente le cuesta muchas veces. ¿Por qué? Por la desconfianza, ¿no? Porque no sé quién viene.
Nos volvemos más reservados.
Nos volvemos más reservados. Preferimos estar entre nuestros propios grupos y esto no debiera de ser.
El valor de la palabra también, como decía Manuel.
Exacto,
Cortejo,
¿no? El valor de la palabra.
Pero de todas formas, esto, el contemporáneo, o sea, el hombre de cada época siempre percibe como que su época es la peor y que antes no era así, ¿no? Pero entonces tú lees, por ejemplo, libros de principios de siglo y la gente ya se quejaba de que ahora los negocios, el valor de la palabra no tiene sentido, ¿no? Antes valía algo, ¿no? Y yo leo a veces en libros de 1900.
Pero no estos niveles.
O sea, que quizás hay épocas peores y mejores. ¿No? Uh-huh. Y los antiguos, bueno, tú lees obras de los griegos o de los romanos, estamos hablando de 2000 años, hace 2000 años, y algunos, ahora no voy a decir la cita exacta para no parecer pedante, pero es que me gusta, ¿no? O sea, me gusta la historia antigua,
pero
te dicen, no es bueno, concretamente en una carta de un emperador con Plinio el Joven, del emperador Trajano, pues le dice, no es propio de nuestros tiempos el hacer esto y lo otro, ¿no? Uh-huh. Como diciendo que nosotros ahora somos mejores que la gente del pasado. O a veces dice, ahora esto es peor que antes, hay que ver cómo está Roma, ¿no? O sea, que estas apreciaciones siempre han existido, ¿no? En el existir humano hay unos altibajos, pero yo creo que eso es consecuencia de la condición humana, o sea... Y en tiempos de crisis económica es evidente que se acentúa. O sea, cuando las cosas van mal en un barco, por ponerlo así, pues todo el mundo va más al loro, ¿no? O sea, todo el mundo desconfía de todo el mundo.
Pero la paradoja es que hoy...
Sale lo peor de cada uno, como en las guerras. Uh-huh. Ya sabemos que en las guerras sale lo peor del género humano.
Lo mejor.
Lo peor y lo mejor. Uh-huh. Pero lo que es quién predomina, quién controla las ciudades, quién controla muchas actividades, la chusma, el malvado, el perverso, lo dice la Biblia, ¿no?
Sí, sí.
Pues lo mismo ocurre cuando hay grandes crisis económicas, crisis de las instituciones, miedo, entonces la desconfianza
aflora,
pero no es que no existiera antes,
debajo.
Está siempre ahí, siempre ha estado.
Está por debajo, siempre ha estado. Y luego aflora cuando en estos momentos difíciles. En los tiempos difíciles es cuando realmente se demuestra el carácter de las personas. Y naturalmente que estamos en una época complicada y compleja. Decía que la paradoja es que hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. No sé si lo sabéis. Justamente hoy, cuando
tantos días.
Para celebrarlo, se nos ha anunciado la subida de la luz un 17%, la subida del agua, la tasa sanitaria, de un euro por medicamento aquí en Cataluña, el copago, los carburantes, la gasolina, el gasoil, que siguen subiendo, vamos, imparablemente. Bueno, pues digo, bravo, ¿no? Celebramos...
Sí.
El Día de los Derechos del Consumidor.
Muy bien. Derecho a pagar, ¿no? ¿Se entiende? Pues es lo único que...
Bueno, lo que sí, algo que íbamos a seguir con esto de la confianza, cuando Jeremías, y lo vuelvo a mencionar porque me gusta mucho la parte en Jeremías, en Jeremías 17 leemos que cuando decía que así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, ¿no? Entonces aquí podemos hablar, ¿verdad? Y empezamos a tomar las escrituras, ¿no? De que cuando nosotros no tomamos a Dios, ¿verdad? Como primero, no podemos tener la confianza en el hombre. O sea, si nosotros realmente buscamos al hombre y apartamos a Dios, la confianza nunca va a estar. porque vamos a buscar más al hombre. Entonces sí, va a venir la desconfianza totalmente.
Y el fracaso.
Y el fracaso. Y en el 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces, uh-huh, mientras más busquemos a Dios, uh-huh, más vendrá nuestra confianza. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar luz, nos va a dar sabiduría para saber quién es realmente. Entonces nos dice en el 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea que nosotros no tenemos eso todavía.
Esa cita bíblica está en Jeremías, capítulo
17, 5 al 9. Uh-huh. Entonces es importante que nosotros, porque el profeta Jeremías era un hombre que estuvo en batalla con esto, porque batalló entre las profecías de Dios y el hombre. Y nosotros estamos constantemente en esto, porque nosotros estamos perpetuamente, día tras día, batallando con el hombre, pero si no tenemos a Dios, seguiremos batallando. Son luchas.
En nuestras fuerzas.
Luchas con todo lo que nos viene diariamente. Sí, ahora estamos batallando con esos aumentos de precios y vamos a batallar y vamos a decir, bueno, ¿y en quién vamos a confiar? Bueno, el Señor es el que nos dará para poder pagar eso. Pero si nos ponemos con el pesimismo y nos ponemos con todo lo demás, vendrá nuestra desconfianza en Jehová.
Claro. Hay que buscar primero el reino de Dios, dice la palabra.
Claro.
Y todo lo demás será añadido.
Sí, porque la confianza bíblicamente es sinónimo de fe.
Claro.
Es sinónimo de fe. Muchas veces cuando la palabra de Dios dice, tuvo confianza, su confianza estaba puesta en el Señor, etcétera, uh-huh, está diciendo que tuvo fe, claro, en el Señor. Y la fe no es por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Uh-huh. Entonces ahí ya entra aquello que no se ve. Y como he dicho al principio, pues el hombre natural pues actúa siempre por lo que ve. Entonces muchas veces tropieza por eso, porque pone su confianza en personas, en entidades, en cosas, y todo ello puede fallar. Porque todos fallamos, los hombres todos vamos a fallar. Tarde o temprano fallamos, como nos dice la Biblia, de hombres buenos, cuando digo hombres, mujeres también, no hay ni aun uno. Es decir, que ninguno somos buenos, todos vamos a fallar.
Solo Dios.
Exacto, solamente Dios, el que es bueno y el que es fiel. Uh-huh. Y se puede tener completa confianza o completa fe en Él, en lo que dice, en su palabra, que Él lo llevará a cabo y lo cumplirá.
Pero es hermoso también, por supuesto, como creyentes sabemos esto, que es fundamental tener confianza en Dios, es lo primero. Si nuestra confianza en Dios falla, ya lo demás, esa base, impedirá que construyamos con un buen fundamento. Pero digo, qué bueno que es tener alguna persona, alguien, porque muchas veces los verdaderos amigos son esos con los cuales tú puedes tener esa intimidad, tener, uh-huh, esa relación, a quien tú le cuentas tus problemas, un mentor, alguien que te, uh-huh, pueda aconsejar, te pueda orientar. Qué bueno es hoy en día, qué importante tener, sí, esa cercanía, ¿verdad? Hoy en día hay algunas técnicas empresariales, como es el coaching, no sé si has oído hablar de esas técnicas, sí, y demás, que intentan favorecer precisamente el trabajo en equipo, el tener el analizar el porqué de los fracasos y hacerte ver a ti mismo por qué razón no alcanzas tus metas, tu objetivo, ¿no? Humanamente hablando. Y esas son, sí, personas que son motivadoras. Uh-huh. Qué bueno es tener personas así, hombros sobre los cuales apoyarte, alguien sobre con quien llorar, alguien con quien reír, ¿verdad? Esto es importante, Luis. ¿Qué opinas?
Es importantísimo, sí, claro que es importante.
Tener ese nivel de confianza con alguna persona.
¿Cómo conseguirlo, no? ¿Verdad? Mm. A veces es difícil. Conocidos, pues uno tiene muchos conocidos, pero amigos, ¿verdad? Mm. Es más difícil no tener amigos de confianza. Que es importante, claro que es importante. El ser humano es comunicativo, fundamentalmente necesita comunicarse. Yo creo que muchas enfermedades nerviosas hoy día vienen por la incomunicación. El hecho de que la gente necesiten ir a un psiquiatra a contar su rollo, entre comillas, que es lo que hace mucha gente cuando va al psiquiatra, es soltarle el rollo de lo que le pasa.
Desahogarse.
Ese mismo rollo, sin gastarse dinero, se lo podrían explicar a un amigo de confianza, seguramente, Claro. Y el bienestar, la sensación sería la misma, ¿no? Claro que el especialista...
¿El mismo o mejor?
El especialista puede detectar cosas con su ciencia, pues que, bueno, valiosas, ¿no? Pero el amigo, a lo mejor de toda la vida, pues sabe cosas que el psiquiatra nunca sabrá, ¿no?
Tiene más empatía.
Pero entonces, exacto. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué importante es poderse vaciar, ¿no? De hecho, uno de los aspectos de la oración, por eso es tan importante para la salud física y mental, es el hecho de que cuando oramos le estamos contando a otro, en este caso Dios, nada menos, ¿no? Estamos contando a otro lo que nos pasa, lo que nos atormenta. Y el ser humano, si esto no lo saca de sí, si no lo echa fuera, eso está dando vueltas por el organismo. Pasa de la cabeza al corazón, del corazón a la cabeza, y al final pues salen las úlceras de estómago, salen las neurosis, las raíces de amargura, etcétera. Yo no estoy diciendo que todas las enfermedades mentales sean malas actitudes, etcétera, pero creo que se entiende, ¿no? Que un gran porcentaje es por la incomunicación. Bueno, vemos países como Japón, no sé si habéis visto reportajes con un nivel de vida elevadísimo, pero la gente, bueno, se tira el tiempo, se suicidan horas en salas especiales de vídeos, o sea, claro, de porno y tal. Pero no es ya por el, lo explicaba el otro día, un joven lo explicaba, no es por el porno en sí, sino es que se sentía solo. Dice, yo voy allí porque estoy un rato, me siento acogido, me siento seguro y bueno, hablo con los actores que salen por la pantalla, me tomo una Coca-Cola. Dice, pues es que me siento nada más que trabajo y tal. Voy en el metro con gente que solo es un rostro, no sé, sin nombre. Entonces, la comunicación es importantísima. Es muy importante, pero vamos, básica. Y hoy día esto en las ciudades, pues, por desgracia, no existe. Hay un contacto superficial, si la gente en el bar, pues ven a fulanito, menganito, se toman una caña, hablan del Barça o del Real Madrid, pero ¿cuánta gente tiene alguien a quien poderle contar en confianza lo que le atormenta, ¿no?
En confianza.
En confianza, claro. Ahora, en desconfianza siempre dicen, no, a este no se lo cuento porque se va a enterar, pues fulanita, menganita, etcétera, no me interesa, ¿no?
Precisamente ahora que sacas el tema de la oración, que es tan importante, oración, claro, tan importante,
es conversar con
es
Dios.
Vital en el tema de la confianza, porque muchas veces es esto, que el hombre nos puede fallar, pero vamos a Dios en oración, estamos en contacto con Él y eso nos fortalece y nos renueva. Sí, y a pesar del dolor que nos haya podido causar alguna persona, algún hombre o alguna mujer, algún ser humano, ¿no? En definitiva, pues Dios nos ayuda a restablecernos. Esta cuestión de cómo recuperar la confianza perdida, esto es también, creo, un tema crucial en este momento, porque, no es, claro, ponemos en evidencia, manifestamos que hay una grave crisis de confianza en la sociedad. ¿Pero qué pautas seguimos? Yo, no sé si os habéis fijado en la introducción, he presentado un poquito mi tesis o mi línea de pensamiento en cuanto a este tema. ¿Cómo poder recuperar la confianza en una sociedad que está tan deteriorada en este aspecto? Manolo, ¿cómo podemos llegar a esas vidas? Victoria, Luis. ¿Cómo?
Bueno, la prueba la tenemos bien clara. Simplemente haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo se ganó el Señor Jesús la confianza de los discípulos? ¿Cómo se ganó la confianza de los que le oyeron? Porque lo que decía, hacía. Ahí está. Y vemos en el día de hoy que mucha gente habla, dice, pero no hace. Y esa es la desconfianza que se genera en las personas que hablan. Son, como se suele decir, piquitos de oro. Hablan muy bien, pronuncian excelente, te hablan todos los idiomas que tú quieras y alguno más. Y sin una falta, sin una ortografía. Pero luego, sus vidas, lo que ellos hacen, dejan mucho que desear. Y eso se refleja.
Estás hablando de integridad ahora mismo.
De integridad. Exacto. Entonces, a esa persona, ¿qué confianza se le puede tener una persona que te está diciendo hay que trabajar, hay que apretarse el cinturón, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y luego ves que esa persona ni se aprieta el cinturón, ni trabaja, sino que derrocha y vive la gran vida? Pues no le sirve absolutamente. Eso por poner un extremo grande, he puesto ya, ¿eh? Algo como el día y la noche, ¿no? Pero a ese nivel también en cuanto a nuestras vidas. Nuestra vida, el mejor evangelio que podemos predicarle a las personas es nuestro propio testimonio.
Claro.
Nuestra vida. El Señor nos tiene aquí para algo, y para ser luz, para ser sal en medio de esta tierra, que eso, que ellos tienen desconfianza, pero nosotros debemos demostrarle aquel en el cual se puede confiar, que es la persona de Jesucristo.
Antes mencionábamos a micrófono cerrado unas declaraciones que hizo Albert Einstein, que decía, este gran hombre sabio, es una locura pretender conseguir cambios haciendo lo mismo,
haciendo siempre lo mismo.
Sí. Claro. Si seguimos en esta línea, Victoria, ¿tú qué piensas? ¿Dónde va a desembocar todo? O sea, si nos damos cuenta de un problema y no tomamos ninguna medida para corregir esa situación, lo que creo es que todo se agravará.
Se agravará y no tendremos nunca una solución. Vamos a convertirnos en un país, tercermundista, yo creo, o quién sabe, porque no vamos a lograr nada.
Hay que cambiar el estilo de vida. Yo observo muchas veces, y fijaros, los jóvenes es un punto donde hay que fijar la mira siempre, los ojos. ¿Cómo están los jóvenes hoy en día? ¿Han cambiado en algún aspecto o intentan seguir sus vidas o incluso algunos están acusando más sus comportamientos? Yo creo que no se les está ayudando para nada. En esta situación donde ellos están especialmente perjudicados, el tema de la juventud con el desempleo y la falta de expectativas en el futuro, ¿qué se está haciendo por la juventud, ¿no? Y la generación que ya le corresponde tomar el relevo.
Es que los jóvenes no están siendo ayudados ni están siendo conducidos realmente por donde deben de ir. Uh-huh. La mayoría de los que están en el grado de ir hacia la universidad o que están por ir a la universidad están tratando de dejar eso porque no ven un camino para ellos seguro. Entonces dirán, ¿para qué voy a continuarla? Se quedarán ahí en el camino. Estarán los jóvenes que todos sus padres se lo dan y ¿para qué seguir? Están los jóvenes que si lo terminan, pues dirán, ¿para qué?
Otros muchos que se marchan al extranjero.
Se marchan de aquí. ¿Nos vamos a quedar con quiénes? Y son tremendos potenciales.
Claro, y los jóvenes que quedan aquí muchas veces vemos que...
Y los que no se marchan es porque no pueden.
Siguen
que tienen algo para marcharse, pero no pueden. Porque también los hay, pero no pueden, porque no querrán dejar a sus padres o por miles de razones que dirán, oye, yo quiero quedarme para mi país, porque hay muchachos que quieren quedarse. Y hemos oído que los han entrevistado, que han dicho, yo no quiero irme porque yo sé que todavía hay mucho que dar aquí, pero hay otros que se han tenido que ir porque quieren surgir. Y yo creo que nosotros somos una pieza fundamental en esto que nos queda a nosotros para mostrarle a esos hijos de nosotros, porque yo tengo, y todavía creo que si se quiere ir a uno de ellos, pues miren, yo sería la primera que aunque me doliera se lo tendría que dejar hacer, que... Hay oportunidades para los muchachos jóvenes aquí, pero si nosotros continuamos en nuestra misma línea de permitir a la gente que no dar testimonio fiel de que sí se pueden hacer las cosas mejor, nosotros no vamos a echar para adelante a esta juventud.
Claro, pensemos en estas edades donde tenemos tantas personas, porque son personas, los jóvenes son unas personas aparte muy afectadas por esta situación, que no tienen una proyección de futuro. Claro, el que se jubila o la persona que tenía pasado los 60 años dirá, bueno, yo tengo mi pensión más o menos garantizada, más o menos. Pero este joven, que tiene ahora 20, 25, dirá, ¿qué va a pasar conmigo? Y entonces ahí vemos ya que surgen movimientos antisistema, surgen movimientos de estos que son reivindicativos y muchas veces violentos también, surgen radicalismos en la juventud, ¿verdad? Esto preocupa, y tiene que preocupar, creo yo, en este tiempo, claro. Que los jóvenes recuperen la confianza en el futuro.
Sí, bueno, también ha ocurrido otra cosa, y es debido a los padres de estos jóvenes. Me explico. A los jóvenes que hay actualmente se les ha enfocado todo a estudiar, solo estudiar. Tú estudia, y no te preocupes de nada más. Solo estudia. Hemos llegado a un momento que son... unos jóvenes muy bien preparados, muy capacitados, pero sin trabajo. Esos padres que le han dicho tú estudia, se lo han dicho porque ellos no han tenido estudio. Y como que no han tenido estudio, ellos han tenido un oficio. Pero ese oficio que ellos han tenido es lo que les ha hecho no pasar hambre y no pasar necesidad. Es decir, que ahora, si nosotros lo analizamos eso fríamente, están muy capacitados, están muy bien, pero están en el paro. En cambio, sus padres en otro tiempo, a lo mejor ya con 14, 15 años, ya estaban de aprendices, ya estaban aprendiendo, ya estaban trabajando. Lo mismo los jóvenes, chicos que chicas, estaban trabajando, estaban en la fábrica, la oficina, donde fuera, haciendo de aprendiz, lo que fuera, pero estaban llevando ya un dinero a casa. Pero ahora vemos que hay jóvenes que tienen sus 25, 30, 30 y algo años y todavía, como yo digo, no se han estrenado. No han empezado a trabajar. Entonces, bueno, sí, mucho estudio, mucho de esto, pero ahí están parados.
Que está bien, que es necesario.
Es que está bien, claro que es necesario. Que
yo estoy completamente de acuerdo, pero estaban hablando en estos días un señor que tenía su hijo joven que se acababa de graduar y él estaba diciendo que, bueno, que él ya había pagado su piso, el señor, y ya tenía su piso pagado y todo, pero su hijo se había graduado y ya estaba casado y todavía no tenía trabajo. Y que cuando su hijo iba a llegar a tener una casa o un piso o lo que tuviera. Entonces es triste, es muy triste. Uno también lo tiene que pensar por ellos. Entonces esto es lo que nosotros estamos tratando de inculcarle. ¿Tienen ellos esa confianza, el creer que algún día van a tener eso?
De eso se trata, de cómo de poder hacer a los jóvenes recuperar
esa confianza.
Porque un joven sin confianza es una cuestión, o sea, no,
por lo menos,
no puede ser.
Por lo menos llegar a decirles por qué no, por qué no lo vas a lograr.
¿Y qué estamos transmitiendo? ¿Qué valores estamos transmitiendo a la juventud? Porque lo que no puede ser es que estén dando por televisión esas series, esa clase de series que conducen de nuevo a estar ahí en un limbo, ¿no?
Que yo estoy en contra de ese tipo de programas, ¿no? Y los programas que solamente inculcan ese tipo de cuestiones, porque eso fueron casi 2 horas de programas de puro... terrible,
no, pero ahí tenemos, desconfianza, claros, ya que estos programas a veces son muy atrevidos denunciando incluso a otra gente, ¿no? Pues denunciamos Gran Hermano, o sea, es un programa basura.
Son programas públicos, podemos hablar, ¿no? Sí. De ellos, claro,
ahí tenemos a unos jóvenes que se meten dentro de una casa y están, bueno, ¿qué están transmitiendo? ¿Qué clase de valores transmiten? O sea, ¿qué esperanza traen?
No hay.
Nos meten ahí en una casa, ahí, esa es la esperanza. De decir, bueno,
ninguno, la ridiculización del otro, la descalificación,
el hablar mal unos entre otros, los demás hablando de ellos,
bueno, pues
nosotros lo único que podemos decir es que esa es la juventud que se está levantando.
Necesitamos dar un cambio, dar un giro a la situación.
Sí.
Bueno, pero si analizamos todo lo que es la juventud en toda la época, la juventud ha sido la que ha levantado siempre a los países.
¿Es que es así?
La juventud ha sido siempre la que ha movido las revoluciones y todas las cosas, ¿eh?
El resurgir.
La juventud, una persona ya de 50 años, no le digas que hay que hacer revolucionario. Se acabó ya el revolucionario por la edad.
El movimiento de los indignados floreció gracias a la juventud.
Exacto. Pero si nos damos cuenta, en los años 60, me acuerdo que cuando hubo allí en París las célebres manifestaciones de los jóvenes, porque querían el cambio, en los años 60.
Mayo del 68, sí.
Sí. Entonces ya se hizo y dijeron los gobiernos que a los jóvenes de alguna manera había que tenerlo como apartados, como pararlos. Y entonces vemos que ahí empieza a florecer, a partir de ahí de entonces empieza a florecer el movimiento hippie, movimiento de drogas, de juerga y de cosas. Y luego más tarde vemos lo que se está hablando ahora aquí, la serie de televisión, jóvenes despreocupados, que no trabajan, que no hacen nada, que siempre están de fiesta, que van con una chica, que van con otra, la chica es igual, que no hacen nada, que tienen buenos coches, que tienen
lo que se... ¿Y qué valores enseñan? ¿Dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está el valor del respeto? ¿Dónde está el valor, no sé, de la compasión? La austeridad incluso, ya que hablamos de ser ahorradores, ¿dónde están? Nada de eso se enseña.
Manuel hablaba del movimiento hippie. ¿Sabes uno de los lemas que tenían los hippies? Era: no te fíes de nadie que tenga más de 30 años. Hoy que hablamos de la confianza. Sí, y bueno, ellos, los hippies, surgieron en una sociedad opulenta en Estados Unidos, en una época en la que había la economía estaba candente, había trabajo para casi todo el mundo en los años 60.
Muy diferente a hoy.
Una sociedad opulenta, pero estaban desencantados del sistema de vida que reflejaban sus mayores. divorcios, hablo de Estados Unidos, divorcios, alcoholismo, o sea, promiscuidad sexual, falta de integridad. Y esto fue una de las cosas que hizo surgir el movimiento hippie, ¿no? Como una reacción a la superficialidad y a la falta de integridad de sus mayores. Y uno de sus lemas era este, decía, no te fíes de nadie que tenga más de 30 años. Es una frase muy sabia, ¿no? Porque ¿qué indica? La percepción que tienen los jóvenes de que la gente, a medida que se hacen mayores, son peores, no mejores. Y nos pasa, bueno, si no vigilamos, es un proceso natural. Nos pasa a todos. Cuando te vas haciendo mayor, te haces más astuto. En el peor sentido de la palabra, confías menos en las personas. A mí no me la van a pegar. O sea, la gente sale a la calle con ese, a mí no me la pegan.
Cosa que no pasa entre los amigos.
¿Entiendes? No, entre la juventud no hay ese sentimiento. En principio, en la adolescencia hay una confianza hacia el otro. Hay un desprendimiento. Ahora ya son más adultos antes de tiempo. Está todo tan mal que la verdad es que los jóvenes son menos jóvenes.
Demasiado precoces.
Entonces ahora un hippie diría, no te fíes de nadie que tenga más de 14 o 15 años, ¿no? Quizás. Y para no desviarnos del tema, tú hablabas de cómo contrarrestar esta situación, cómo generar confianza. Y yo quería recuperar la línea que apuntaba Manuel Cornejo, que es que como creyentes, los creyentes podemos, si vivimos en conformidad a las enseñanzas de Jesús, podemos generar confianza en las personas si ven que vivimos con unas pautas distintas que las que el mundo dicta, ¿no? Si nos salimos de esta senda del que a mí no me la pega nadie. No, pues el cristiano es un señor o una señora que sale a la calle dispuesto a que a lo mejor algún día se la van a pegar. Haciendo el bien, o sea, te van a engañar. El Señor dice, si alguno ves que te quiere quitar la túnica, le das la capa también. Esto, claro, esto la mayoría de los creyentes, por desgracia, lo leen, creyentes,
ya,
lo leen con media sonrisita, ¿no? Como diciendo, bueno, qué bonito, el Señor, era Jesús, ¿no? El Señor, no, pues Jesús lo estaba diciendo para que lo hiciéramos nosotros, ¿no? Él ya lo hacía, lo estaba diciendo para que
si
lo hiciéramos nosotros.
Mejilla, pon la otra.
Entonces, una de las formas de generar confianza en los que nos rodean,
la generosidad,
es ser sal de la tierra, como ha dicho Manuel Cornejo, y luz del mundo. Estas son frases muy grandes, pero es que si el Señor las dijo es porque podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Y una forma de hacerlo, o sea, el programa, la declaración programática está en el mal llamado Sermón del Monte, porque a mí no me gusta la palabra sermón. Jesús no soltaba sermones, era el gran maestro y la gente hacía kilómetros para escucharle, ¿no? No era pesado, ¿no? Entonces, en el Sermón del Monte, llamado para que la gente lo entienda, ahí tenemos una regla de conducta para que nosotros, los clientes, generemos confianza, que son pautas de comportamiento que van en contra de lo que nos han enseñado desde pequeños, en contra de lo que hace el mundo. Esto, si alguien te quiere quitar una cosa, pues bueno, mira, pues vas y le das el doble. Si te pegan
pon
en la mejilla, ¿no? Que es un simbolismo,
otra.
Pues pones la otra.
Dicen,
no quiere decir
ve una
literalmente,
milla, ve con el 2.
Pues vas con el 2, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el no juzgar a los demás precipitadamente, lo de la viga y la paja, ¿verdad?
No pagar el mal por mal.
No pagar, etcétera. Pues esto es lo que vale, no el levantar muchas veces las manos y decir Jesús, cómo te amo. Eso si lo amaestras, un chimpancé a lo mejor lo podría hacer, o un loro. La boca, si lo dice la Biblia, o sea, mover la boca es muy sencillo, o sea, eso lo hace cualquiera. Si no, pregunta en la iglesia de los Corintios lo que pasaba, ¿no? Allí la boca se movía más rápido que en todas las iglesias, las lenguas, todo, pero Pablo, bueno, era una iglesia que le traía de cabeza, ¿no? Por el desorden que había. Entonces, tenemos que generar confianza practicando, no solo profesando la fe, sino
viviendo la fe.
Si no, la gente nosotros va a ver unas personas que el domingo vamos a un sitio, cantamos unas cancioncitas y el resto de la semana nuestras pautas de comportamiento son las mismas que las del mundo. Y esto es desmoralizante.
Por eso hay que saber qué estamos transmitiendo. Como cristianos, ¿qué transmitimos a este mundo?
En el trabajo, en todas partes, en la familia, etcétera.
Alejandro nos va a poner una sintonía musical, hacemos una breve pausa y de nuevo con todos vosotros estamos en unos 2 minutos, más o menos.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
eres mi protector, mi amigo, mi refugio en la tempestad. Eres mi roca fuerte, mi castillo, el Dios en quien yo siempre confiaré. Aunque a veces no te pueda ver ni entender, yo sé que estás obrando. Eres mi Salvador, el Padre de amor, mi pan de vida, mi luz, mi eternidad. Eres la fortaleza en debilidad, el Dios que siempre me sustentará. Aunque a veces no te pueda ver ni entender, yo sé que estás obrando.
Confiaremos en el Señor. No es simplemente un decir por decir, sino que realmente debe ser una demostración en nuestra vida de que confiamos en Dios. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, por difícil que pueda ser, por inexplicable, tenemos que confiar en Dios, porque Dios es fiel. Y quien ha conocido a Dios sabe que Él no nos va a fallar, y que si aún permite que vengan circunstancias difíciles a nuestra vida, Él tiene el control, tiene total capacidad para ayudarnos a superar esa situación. Nos da la fuerza, nos da el valor, nos da la entereza para estar ahí en todo momento confiando en Él, que Él nos va a ayudar. Seguimos hablando de cómo podemos recuperar la confianza. Cuestión de confianza es el tema que estamos tratando hoy en nuestra tarde de tertulia, por si alguien se ha incorporado en los últimos minutos al programa. Estamos hablando de lo importante que es recuperar la confianza en unos tiempos como estos, en los cuales vemos tanta falta de integridad y de veracidad, que ha propiciado precisamente que muchas personas dejen de confiar en instituciones, dejen de confiar en la clase política, por ejemplo, o en las entidades financieras, etcétera. Pero en otros ámbitos hemos citado también que es importante tener recuperada o restablecida la confianza que se haya perdido. Ya no solo a nivel de relaciones con otras personas, sino sobre todo hemos citado la juventud. También en el ámbito familiar es muy importante tener esa confianza entre padres e hijos, entre hijos y padres. Hoy en día eso es muy necesario y muchos conflictos se evitarían en nuestra sociedad si precisamente en el hogar cada cual desempeñara el papel que le corresponde adecuadamente. Ser padre es, creo, el oficio más difícil que existe sobre la tierra. Y me atrevo a decir estas palabras porque vemos a grandes hombres de Dios en la Biblia, como David, como Samuel, hombres que tuvieron problemas con sus hijos y en el ámbito familiar, el mismo Moisés, hombres que en otros aspectos pues eran tremendos hombres de Dios, pero en la vida familiar tuvieron sus serias dificultades, ¿verdad? Por eso es un área que tenemos que cuidar especialmente, la familia. Luego, en el ámbito de las instituciones, decíamos, los colegios, también los ayuntamientos, las administraciones en general. Necesitamos recuperar esa confianza perdida. Parece ser que ahora, bueno, se han tomado unas medidas, escuchábamos, que van a permitir que los ayuntamientos puedan liquidar a sus proveedores las deudas que tenían, con también unos préstamos que se le van a dar de parte de la Administración Central. Eso creemos que contribuirá a que esa desafección que citaba antes Luis se suavice un poco hacia esas instituciones públicas. Pero también hay otro ámbito importante. Creo que este tenemos que también reseñarlo y no pasarlo por alto. Es la confianza en la Iglesia. Hay muchas personas que cuando se oye hablar de Iglesia, de seguida ya se ponen a la defensiva y tienen como un prejuicio. Como decía también Einstein, es más fácil deshacer o descomponer un átomo que deshacer un prejuicio. Y muchas veces encontramos estas personas que no quieren saber nada de la Iglesia porque dicen, en la iglesia son todos unos hipócritas. No, en la Iglesia allí se cuecen habas, en tantas cosas, ¿no? Que
se suelen también decir. Se cuecen habas.
Sí, pero ¿qué podríamos decir, compañeros, a estas personas que quizá tienen ese rechazo hacia la Iglesia? No hablamos como institución en sí, sino a la Iglesia como cuerpo de Cristo, como asamblea donde se reúnen las personas para compartir de la palabra, compartir la oración, tantas cosas, ¿no? Hermosas.
Bueno, antes se ha dicho que los padres le dicen a los hijos, niño, no vaya y no haga esto porque te puede pasar, desconfía de esto y desconfía del otro. ¿Por qué? Porque a los padres les ha pasado y entonces están advirtiendo a los hijos a que desconfíen de ciertas cosas, de ciertas personas o de ciertas instituciones. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se desconfía hoy en día de la Iglesia? Porque la Iglesia se ve globalmente. En España solamente se ve una Iglesia.
La IC.
Que es la Iglesia Apostólica Romana. Entonces la Iglesia Apostólica Romana ha tenido una enseñanza y un ejemplo no digno de seguir, sino todo lo contrario. Ellos dicen, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y la palabra de Dios nos muestra a nosotros todo lo contrario. Así que, por lo tanto, muchas personas han sido defraudadas precisamente por eso, y ellos cuando se les habla de Iglesia están viendo la Iglesia Católica Romana. Pero nosotros no predicamos una Iglesia, ni tampoco una religión. Estamos predicando una persona, que es la persona de Jesucristo, algo que la Iglesia Romana no predica, ni ha predicado nunca, porque se ha entretenido ¿en qué? En enseñar adoraciones a santos, que la palabra de Dios no está, en adoraciones a vírgenes, que la palabra de Dios no está, en misa a muertos, que la palabra de Dios no está, y una serie de cosas para atraer así y conformar a las personas. Eso, desgraciadamente, momentáneamente a la persona la puede llenar, pero su espíritu queda vacío porque no está conforme a la palabra de Dios. Y de ahí es la desconfianza que hay total cuando se les dice a una persona, ven a la Iglesia a escuchar la palabra de Dios. Enseguida, rápidamente, el chip ese que ellos tienen, pues siempre se está generando eso. La Iglesia Católica Romana, lo que ha hecho, lo que hacen, lo que esto y tal, y cómo están, la posición que ellos tienen, las riquezas que ellos tienen, y mira las necesidades que hay, mira lo otro. Bien, yo a esas personas que pueden pensar esto, solamente les digo que visiten una iglesia cristiana evangélica y van a ver la diferencia. ¿La diferencia cuál es? Que lo que se dice, se hace. Que no solamente se está predicando la palabra de Dios, sino que se está también ayudando a los necesitados. Y estamos ayudando de todas nuestras maneras posibles, dando nuestro tiempo, nuestro trabajo y lo que haga falta, porque a eso nos ha llamado Dios. Así que esas personas que están desconfiando, que piensan que la iglesia es toda igual, no. Solamente hay una iglesia. Y la palabra de Dios nos lo dice bien claro en su palabra. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Cuando Cristo venga, no va a venir ni por evangélico, ni protestante, ni por católico romano. Va a venir por aquellos que tienen a Jesucristo en su corazón. Y esa es la verdad que predicamos, enseñamos y vivimos también.
Una cuestión fundamental que ahora señalaba Manuel, la falta de confianza que en el transcurso del tiempo ha generado esta institución, la ICR. La ICR es la que todos conocemos, la Iglesia Católica Romana. Pues viene ahora esta desconfianza refrendada, una vez más, por una actuación, a mi modo de ver, en este contexto, tal como está el tema, pues opino yo, lamentable, ¿eh? Esta es mi opinión. El sábado 31 de diciembre de 2011, en el BOE, o Boletín Oficial del Estado, número 315, el último BOE del año, el último día del año, se publica la financiación a la Iglesia Católica. Y ahí en una cláusula, la cláusula séptima, dice: durante el año 2012, es decir, este año que estamos, fijaros que aún no se han presentado los presupuestos del Estado para este año, pero con nocturnidad y alevosía, el 31 de diciembre de 2011, antes de las 00 del 1 de enero, pues durante el año, dice esta cláusula, 2012, el Estado entregará mensualmente a la Iglesia Católica 13.266.216,12 euros a cuenta de la cantidad que deba asignar a la Iglesia por aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de la disposición adicional 18ª de la Ley 42/2006 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. Un anticipo bastante sustancioso. 13.266.216,12 euros mensuales.
Que pagamos los que no somos...
Claro, por eso ahora no me extraña que podamos tener esas campañas que salen por Facebook,
claro,
de que quien quiera ser cura tendrá un sueldo garantizado. No será muy grande, pero tendrá trabajo de por vida, contrato indefinido. No sé si habéis escuchado también el anuncio. Sí, sí, no me extraña porque de las arcas públicas salen 13 millones y pico largos de euros.
Por eso es que se pierde la confianza mensuales a la Iglesia.
Claro, pero es que dan razones.
Claro.
Dan motivos. En cambio, luego, las entidades evangélicas no perciben ni lo que deben del año pasado ni del 2010. Todavía hay deudas que se tienen, no sé, de cantidades ínfimas, hablo de organismos representativos del ámbito evangélico, por supuesto, que no perciben sus aportaciones o las subvenciones que tienen concedidas, etcétera, etcétera. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que hay un doble rasero. Y esto la población, que no es tonta, o sea, ya estamos también a veces cansados de que se nos tome el pelo, por eso denunciamos tantas cosas. Esta es otra de las cosas que tenemos que decir claramente, con las que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con este doble vara de medir. Y aparte de estos comportamientos, en tiempos de crisis...
13 millones
mensuales,
son 13 millones.
Muchísimos, ¿no? Pero muchísimo. Y aparte no, pero que es un anticipo.
Pero es que aparte está todo el flujo de dinero que ellos reciben
de los fieles, de donaciones.
De otras subvenciones de Cáritas o subvenciones
de... Sí, ahora podemos pensar nosotros con 13 millones y pico de euros cada mes la cantidad de comida que se podría comprar. Sí. Y da a las personas que están pasando hambre.
Claro, por ejemplo.
Claro.
Bueno, no vamos a entrar en ese debate ahora de que si hay unos acuerdos con el Vaticano y demás, porque todo siempre es el famoso refugio, ¿no? De que hay acuerdos bilaterales con otro Estado, no sé. Bueno, no vamos a entrar en ese juego, pero en este tiempo de crisis, pues hay que decirlo también. El que es cristiano, pues yo sé que también está haciendo obra social importante, pero claro, fondos no le faltan. O sea, es fácil.
Claro.
Distintas son las ONGs.
Es que si no la hicieran...
Imagínate, claro, eso sí que
se vería ya demasiado.
Claro. Entonces, claro, que las parroquias pueden ayudar y pueden... Pues sí, están bien financiados. Es bastante fácil de esa manera poder trabajar. En cambio, muchas entidades privadas o evangélicas o de otro cariz o laicas, pues no tienen esa ayuda y se encuentran en situaciones complejas, ¿no?, en estos momentos. Bien, pues ahí queda dicho eso también, que queríamos manifestar. Y seguimos hablando de esos enemigos, esos ladrones de la confianza. Uno de esto lo hemos citado ahora mismo. la reiterada demostración de no ser digno de confianza, y en otras ocasiones, pues, el temor que muchas veces impide que fluya la confianza. Hay un pasaje que citaría en Nehemías, capítulo 6, versículos 10 al 14, donde Nehemías, habiendo sido llamado por el Señor para reconstruir los muros de Jerusalén, pues encontramos que aparece un personaje llamado Semaías, que es sobornado por los enemigos de Nehemías, y este hombre intenta atemorizar a Nehemías, decir, no salgas del templo, quédate ahí, que si no te
van a
de tu casa, que te van a matar, ¿no? Entonces, si él se quedaba ahí intimidado, atemorizado, y desconfiado de lo que Dios le había dicho que hiciera, pues entonces iba a dar un mal ejemplo al pueblo, y el pueblo también, si él temía por su vida, pues el pueblo iba a estar temiendo también por su vida, que esto es lo que está pasando hoy en día. Hoy escuchamos que mucha gente desconfía de otra porque están viendo cosas muy extrañas, están viendo, claro, en otros comportamientos muy extraños, ¿no? Mínimamente solo tenemos que examinar la bolsa, las fluctuaciones que hay y las operaciones tan variables que hay continuamente, ¿no? Es normal, la bolsa, pero ¿qué pasa? Que la gente, pues, a veces tiene miedo. Miedo, hay nerviosismo. ¿Qué más? ¿Qué otros enemigos podría citar acerca de que impiden que la confianza fluya? ¿Qué opináis? ¿Qué otras cuestiones? Para ir concluyendo ya el tema.
Bueno, de la confianza, la falta de amor entre los seres humanos, porque si nosotros dejamos de tener amor, también vamos a desconfiar. Uh-huh. Y en este momento, pues, yo creo que el hombre ha perdido el amor completamente. Visto desde esta manera, cuando vemos esto que está pasando con la Iglesia Católica, aquí estamos viendo es el poder del dinero mayormente que el amor. Ellos están buscando al final del año primero los bolsillos antes que el amor, ¿no? Y antes que predicar el Evangelio. Claro. Para mí lo que está trayendo como consecuencia es eso, que no estamos viendo el amor a Dios ni el amor al hombre. Estamos viendo que nosotros, en vez de tratar de amarnos y amar a Dios por sobre todas las cosas y buscar ese amor fraternal para poder llevarnos unos por otros y que esta confianza nos una cada vez más, pues lo que estamos trayendo es eso, ¿no? Que cada quien busque por su propio beneficio y nos apartemos cada uno en una cúpula de cristal y yo me hago rico y tú empobrécete y voy a ver cómo te haces.
Yo me arreglo y tú vas a
peñarte. Exacto. Uh-huh. Entonces esto es lo que está produciendo. Y creo que eso, la falta de amor, es la que está haciendo esto. Uh-huh. En el caso podemos traer el caso bíblico de José y sus hermanos, ¿no? Esto es típico, ¿no? Nosotros somos hermanos de la Iglesia, ¿no? Y como hermanos de la Iglesia Católica no debiera de hacer una cosa como tal, nos debiera de ver a todos nosotros, ¿no? La Iglesia Evangélica, como la Iglesia Católica, estamos sobre el mismo Dios y estamos predicando al mismo hombre. Entonces, ellos miran el dinero, nosotros miramos el amor de Dios. Nosotros estamos predicando a Dios por sobre todas las cosas. Ellos vendieron a José, su hermano. Nosotros no, lo vamos a ir a rescatar. Entonces hay como esa... Me vino ahora, ¿no? Lo de ir a vender a su hermano, al rey. Pero nosotros no queremos vender a nuestro hermano. Y esto es bien así como eso, pues, que el amor. Uh-huh. Y el amor es bien importante. La justicia, ¿no?
La justicia sería otro tema importante para hablar de cómo recuperar la confianza, habiendo justicia.
Sí. El amor, desde el principio de la Iglesia de Cristo, es genuino y es distintivo de las personas que son verdaderamente discípulos del Señor. Y eso lo podemos ver en Jerusalén, cuando empezó la Iglesia allá, cómo ellos vendían las casas, vendían los bienes, cómo ayudaban. Uh-huh. A las personas, ahí en el libro de Hechos, capítulo 6, vemos cómo repartían las mesas a los pobres, le daban comida, le daban vestido, claro, le daban de todo. Pero hay algo también singular que vemos ahí, en ese tiempo, en cuanto hay un pasaje ahí en Hechos 4, que nos está hablando de Pedro y Juan cuando iban a la oración, al templo. y ven, lo sabemos todos, ¿verdad? Pero para aquellos que no lo sepan, lo voy a repetir otra vez, que ellos iban a la oración y ellos vieron a aquel hombre que estaba allí, y pues en el suelo, paralítico, que no podía andar. Y aquel hombre le pidió que le diese una limosna. Y claro, ellos no tenían dinero, no tenían dinero para ir dando por ahí. Y ahí notamos algo distintivo también de la iglesia verdadera, de los discípulos de Jesucristo en todas las épocas. Que ellos le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Bien. Vemos el poder del Espíritu Santo. Luego más adelante, en el año 314, vemos ya como Constantino, ahí vemos lo que hizo, que adoptó todas las cosas del mundo. Entonces la iglesia, que había sido perseguida, pasa a ser perseguidora. Es la iglesia que se une a las instituciones, es la iglesia que se une al gobierno. Ahora ya no puede decir, desde hace muchos siglos, como dijo Pedro y como dijo Juan, en el nombre de Jesús, levántate. Ellos tienen ahora dinero, pero no tienen el poder del Espíritu Santo.
Muy, muy importante lo que ha dicho Manolo, ¿no? La iglesia actual, la iglesia católica, los dirigentes de la iglesia católica, ahora si encontrasen al paralítico este de la puerta hermosa, ¿no?, le tendrían que decir, plata y oro tenemos un montón, pero no podemos levantarte de tu estado, ¿sabes? O sea, hubiesen dicho todo lo contrario. No hubiesen podido decir, sí. O sea, el primer supuesto papa dijo algo que los posteriores papas ninguno puede decir en confianza. Plata y oro no tengo, pero en el nombre de Jesús levántate. Al contrario, lo que ellos pueden decir ahora, tenemos un montón de plata y oro, pero hijo mío, en cuanto a levantarte, pues no tenemos poder. O sea, el poder de Dios lo hemos perdido completamente.
Se quedó por el camino.
Sí, se quedó por el camino de siglos y siglos de mezcla y de apartamiento de la palabra de Dios.
Los antónimos de la confianza, pues naturalmente uno de ellos es la desconfianza, pero también son la inseguridad, la indecisión. Hoy en día se vive esto justamente, muchas personas indecisas acerca de su futuro, inseguras en cuanto al presente, estar inseguras porque hoy tiene uno el trabajo pero mañana no sabe si lo va a tener, y más con el tema este de la reforma laboral, que está dando mucho que hablar también. No vamos a tampoco ahora sacar el tema aquí para meternos en camisa de once varas, pero de todas maneras es importante que nos planteemos como iglesia verdadera de Cristo, es decir, hay quienes realmente amamos a Dios, y dentro de la iglesia católica también, por supuesto, hay personas que aman a Dios de verdad. Hablamos de la cúpula, de los que están en grandes responsabilidades, que son los que administran todos esos fondos.
Sí, o sea, un paréntesis, valga decir que dentro de la iglesia católica, por suerte católica romana, hay creyentes, gente piadosa, que ellos también critican una y otra vez lo que yo he dicho ahora aquí, lo de las riquezas de la iglesia.
Si no vamos a generalizar tampoco.
Y lo hacen de forma muy crítica y muy activa. Son las comunidades de base, algunos neocatecúmenos, etcétera. O sea, que esto es algo que se percibe hacia mucho tiempo dentro de la gente consciente, que conoce la palabra de Dios. En la Iglesia Católica hay una ansia de renovación. Bueno, la que había cuando el Concilio Vaticano II, que los papas posteriores lo han apagado, le han puesto sordina. O sea, el fermento bueno que había en el Vaticano II, que habían cosas buenas, el retorno a la palabra de Dios, pues toda la vuelta que ha habido del catolicismo a la Biblia, porque ahora la Biblia se lee mucho más en la Iglesia Católica que en los años 50 o 40, es por el impulso del Vaticano II, ¿no? Y también el encuentro o el deseo de conocer un poco más a los protestantes y tal viene del Vaticano II, pero el Papa posterior, bueno, Pablo VI, no digamos ya Juan Pablo II, era el hombre este, el polaco, un mariólogo, bueno, un promotor del culto a la Virgen María tremendo. Y este de ahora, pues bueno, lo que han hecho es ponerle sordina al fermento positivo que tenía el Vaticano II. De hecho, lo han neutralizado por completo en muchos sentidos.
Pues tenemos la pregunta en esta semana que versa sobre este tema de la confianza. ¿Confías en que la situación actual va a mejorar? A. Sí, soy optimista, pronto las cosas deben mejorar. B. Es posible, pero solo a largo plazo. C. Nadie lo puede saber, existe una gran inestabilidad. Y D. No. Es más, las cosas pueden ir a peor. Cuatro respuestas posibles a esa pregunta. ¿Confías en que la situación actual va a mejorar? Yo no sé ustedes qué piensan. ¿Qué pensáis, Manuel?
Yo pienso que la B.
La B. Es posible, pero solo a largo plazo. Victoria.
Pues yo soy optimista.
¿Eres optimista y crees que sí?
Sí.
¿Y Luis?
Yo la última. Yo creo que desde el punto de vista humano todo va a ir a peor, sí.
Bueno, sí.
Como me gusta mucho la historia de Roma, todo tiene que ir mucho peor para que después sea mejor. Y este mejor vendrá con el último César.
Pues yo soy muy optimista.
No, es así. Además, no os hagáis... Puede haber una recuperación parcial de la economía en el mundo.
Me gusta que haya esta disparidad de opinión.
Claro, claro.
Tengo hijos y quiero ser optimista.
Una cosa es ser realista, otra cosa es ser cenizo. Aquí en España se confunden mucho las dos cosas. O sea, porque hay que ser objetivos.
No, claro.
Quizás yo hablo por deformación profesional, porque soy, bueno, matemático de enfoque y profesor de matemáticas, y empecé a estudiar ciencias físicas. Entonces, una cosa es la observación de la realidad y cómo es la realidad. Y la realidad es muy tozuda.
No.
La realidad es la que
se
es.
Se ve muy oscura.
Victoria.
Se ve muy
está.
Oscura,
Entonces,
claro.
Entonces, yo cuando contesto una pregunta de este tipo, estoy contestando desde el punto de vista humano y planetario. Entonces, las cosas, claro que Dios tiene la última palabra, pero las cosas, a ver, imaginémonos, te voy a poner un ejemplo, imaginémonos que estamos haciendo este programa en 1938. Que podría ser en tertulia, Paco Lobato Luis, pero en 1938 en Alemania.
Un poco más jóvenes.
En Alemania, insisto, 1938, Alemania. Ya está de canciller del Reich Adolfo Hitler, que ya en aquella época, pues bueno, ya no ocultaba sus intenciones y decía que iba a hacer esto y lo otro. En Europa, aparte de los ingleses, que hay documentos del Foreign Office donde hablaban de Hitler, de que era un desequilibrado, etcétera. En el resto de Europa la gente estaban durmiendo la siesta, prácticamente. O sea, los que hablaban en contra, que eran unos chalados, que eran unos negativos, que tal y cual. Bueno, en 1939 la gente se encontró a Hitler paseando por Polonia y unos meses después en la Torre Eiffel, por allí. Entonces, esa era la realidad desde el punto de vista humano. A ver, el hecho de que seamos creyentes no quiere decir que la historia no vaya en una dirección.
Claro que no.
Si no, no hubiese habido la Segunda
Justamente
Guerra Mundial. A mí no me hubiese gustado que hubiese una Segunda Guerra Mundial, pero ¿la hubo o no la hubo?
Sí, la hubo.
Por desgracia, hubo un dictador que se llamaba Adolfo Hitler
que
conquistó toda Europa. Entonces, yo, mi opinión...
¿Hubieras dicho en ese momento que iba a ir a mal?
Yo, analizando los datos, sí. O sea, había una persona que no ocultaba sus intenciones, que era conquistar Europa, que había el problema judío, que él no se cansaba de hablar del problema judío. O sea, en ese sentido, él nunca le pudieron acusar de que engañó a la gente, porque él ya, antes de estar en el poder, ya hablaba del problema
preparó
judío.
Preparó toda la industria armamentística.
Etcétera. Adormeció a parte de la inteligencia europea. Haciéndoles creer que él era un hombre de paz, pero hasta estos extremos de que no, que los pactos que habían hecho con Polonia y tal, por favor... Se ganó la confianza, que él nunca iba a emprender una guerra y tal. Bueno, ya sabemos lo que pasó después. Entonces, mi opinión es que las cosas irán a peor, que Dios tiene el control de todo,
eso sí,
por supuesto, pero que, bueno, con las escrituras a la vista y sabiendo un poquito de historia, pues ya sabemos en qué desembocará la situación actual. O sea, cuando hay desconfianza, cuando hay incertidumbre, cuando la gente está angustiada, hay una crisis de valores muy grande, lo que aparece, o sea, la segunda parte es la dictadura. El César, el Salvador, entre comillas, y ya está. Siempre ha sido así y volverá a ser así.
Precisamente ha citado ese dato acerca de Hitler, y Winston Churchill, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, explicando la condición en que se encontraban las Islas Británicas en el momento en que Francia cayó, hace unas declaraciones muy interesantes, porque como sabemos, Inglaterra estuvo apoyando a Francia durante esa invasión del territorio francés. Dice en ese discurso después de la Segunda Guerra Mundial, Churchill, palabras muy interesantes de este gran estadista: perdimos todo nuestro armamento en Francia y teníamos en todo el país poco más de 200 fusiles, algunos traídos de los museos, ya bastante viejos, unos 50 cañones y menos de 50 tanques. Me he preguntado a menudo qué habría ocurrido si Hitler hubiese lanzado sobre las costas de Inglaterra a 750.000 de sus hombres con todo su armamento preparado durante años para invadir Europa. ¿Cuál es la respuesta que tenemos? Ingleses había que oraban a Dios. Alemanes también, en el mismo territorio alemán, habría alemanes que en hebreo y también en alemán clamaban a Dios, y aconteció que Dios atontorrinó a Hitler, los planes de Hitler.
Pues claro. No, porque no hizo caso a sus generales. Exacto. Y se guiaba de la voz, una voz que le guiaba, Dios, la providencia. Decía
Dios él. Entonteció los planes de Hitler, como sucedió en época del rey David con Aitofel, respecto a Absalón, ¿no? que era el consejero. Cómo Dios cambió las cosas, porque si hubiera caído Inglaterra no sabemos lo que hubiera sucedido, imaginemos, no queremos imaginarnos, ¿no? Ciertamente, bueno, ahí está, la confianza
en Dios. Por eso
digo
que la confianza puede ser.
Pero bueno, Dios cumplirá sus planes. No sabemos hasta ahí dónde.
La lección de eso es que los creyentes tenemos que orar por la situación. Ser conscientes de la situación. Sí, sí, no creernos que las cosas se van a arreglar.
Por desobediencia también podemos caer en eso.
Lo que no podemos creer es que las cosas se van a arreglar porque, bueno, habrá un ciclo económico, la humanidad va a cambiar y tal.
No, eso es absolutamente. Tampoco no.
Claro, es que no va a ser así. O sea, la historia humana sigue su curso y la condición humana del hombre no regenerado, de la mujer. Son las que son y siempre han sido así.
Precisamente, confianza y oración. Para poder tener confianza en la oración, en lo que le pedimos a Dios, quiero remitiros a un pasaje que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 21 y 22, Primera Epístola de Juan, dice: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, es preceptivo que antes de obtener respuesta de Dios, tengamos una vida coherente con aquello que le pedimos. O sea, decimos que confiamos en Dios, vamos a demostrarlo, como hemos dicho durante el programa. Primero que tener una buena conciencia delante de Dios, porque Dios pesa los corazones. Muchas personas pueden decir a Dios, yo confío en ti, pero luego su vida demuestra todo lo contrario.
Su confianza lo está que puesta, dijo el hermano Manolo.
Está puesta en la fuerza personal, o en las finanzas, o en la capacidad intelectual, o en la fuerza física. Y justamente también, y termino, y dejo ahora a Manuel que nos comparta algo, ahora en el último tramo, pero ahí también en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, esta cita también es muy interesante, dice en relación con esto mismo, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Que le hayamos hecho.
Exacto, pero todo caminando en una buena conciencia delante de Dios, sabiendo de que somos íntegros delante del Señor. Amén. Porque si no, es que Él no puede responder la oración. Manolo, vamos a tener unos últimos minutos para ir terminando en breve.
Pues sí, este versículo que acabas tú de compartir, como dice la palabra, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero la cosa que vamos a pedir nosotros, o que podemos pedir, es conforme a su voluntad o conforme a su reino, al reino de Dios. Por eso Dios nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán dadas por añadidura. Igual que antes aquí se ha hablado, por ejemplo, del sermón del monte. Y ahí nos está identificando, nos está hablando bien de lo que es el reino de Dios, completamente distinto a los reinos de los hombres aquí en la tierra. Por eso el hombre no lo puede comprender, no lo puede entender esto. Bien, en cuanto a la oración, la palabra de Dios nos dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos va a oír. Y conforme a su voluntad es conforme a su palabra. Y la misma palabra de Dios nos anima a nosotros a que oremos, por ejemplo, en primer lugar, por los gobernantes. Por los gobernantes. ¿Para qué? Para que tengamos paz, para que tengamos trabajo, para que vivamos sosegadamente, para que podamos predicar la palabra de Dios. Que haya libertad para predicar la palabra de Dios. Otra de las cosas que podemos pedir y que es tan necesaria, lluvia. Lluvia. Que eso sí que tenemos que ponernos todos de acuerdo para que no nos pase, pues eso. Oye. La tos, los catarros y tantas cosas que vienen por lo que hay en el ambiente, la contaminación y todo lo que hay, ¿verdad? Que estamos viendo que estamos faltos de lluvia, faltos de trabajo, etcétera.
Que otra de las cuestiones que veníamos también hablando camino aquí al estudio, cuando venimos del Vallés para aquí, para el Barcelonés, es esa nube que se ve negra, oscura, y que dice en los medios de comunicación, bueno, tenemos niebla, hay boira.
Así.
O sea, yo digo, es que nos toman por ingenuos, o sea... Sí. ¿Qué les cuesta decir hay problemas con el tema de la contaminación.
Y bien fuerte.
Y no atribuirlo todo a una niebla. Yo estaba ayer saliendo de Barcelona, por la Gran Vía, en la Torre Agbar, de la mitad para arriba no se veía nada.
No se veía.
Sí. Ayer
por la tarde. Sí. Había
y esta mañana no se veían las torres de Mafra esta mañana.
Ese fenómeno que se atribuye a la niebla, tiene su base en el tema de la contaminación. No es otra cosa porque no llueve. La situación se agrava. Si en Madrid, que no hay mar, está pasando exactamente lo mismo. En las grandes ciudades se ven un índice de polución extremo en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra cosa que nos insta a desconfiar muchas veces de las noticias que se nos dan por algunos medios, ¿no? Generalmente. Bueno, ¿qué más tenemos que decir? Hay una cuestión importante que con la cual quiero cerrar el tema ya hoy. Es la confianza después de esta vida. Confianza tras la muerte. Yo creo también que aquí tenemos que dar nuestro parecer según la palabra de Dios para que esa, que es la confianza, digamos, en su grado superlativo. Porque cuando alguien tiene miedo a la muerte, su vida es una vida que sí, diferente a aquel que tiene una esperanza después de esta vida, ¿verdad?
Sí.
¿Qué opináis? ¿Qué esperanza tenemos, qué confianza tenemos después de esta vida?
Bueno, yo pienso que la declara lo podemos notar eso simplemente yendo a un tanatorio. Tú vas a un tanatorio y ves allí que están velando al muerto y es una persona pues normal, que bueno, que ha fallecido, y ves que normalmente pues casi toda la familia lo ves con gafas, con ojos hinchados, que están llorando por la pérdida. Es normal, ¿no? Pero también por ese gusanillo, que es eso, esa incertidumbre, que bueno, ha muerto, y se suele decir, y no han inculcado de pequeño, sin ir a la palabra de Dios, que en gloria esté, ¿no? Ahora, ¿cómo una persona va a estar en gloria si esa persona nunca jamás se ha preocupado de hacer la voluntad de Dios? Si el Evangelio, que son buenas noticias de salvación, lo ha rechazado y no ha querido saber nada, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, un entierro de una persona que son cristianos evangélicos y vemos todo completamente distinto. Sí, hay tristeza de la familia porque se va, pero sabemos dónde van. Sabemos que la palabra de Dios nos muestra que la muerte para nosotros no tiene efecto ninguno, porque cerramos los ojos y estamos, cuando los abrimos, en la presencia de Dios. Así es como nos lo muestra a nosotros la palabra de Dios. Y es esa certidumbre que hay, esa desconfianza, que muchas veces a cualquier persona le dices, ¿cree en Dios? Y dice, sí, yo creo en Dios. Bueno, ¿y qué te pasará cuando muera? Ah, estaré en paz, estaré en esto. Pero no se basan nunca en la palabra de Dios. Y no basarse en la palabra de Dios, eso genera en la persona desconfianza, miedo y terror. Uh-huh.
Hay confianza después de la muerte, hay seguridad, hay una certidumbre de que después de esta vida tendremos una eternidad mejor.
Yo pienso que sí. La palabra de Dios dice que bienaventurados todos los que en Él confían. Si nosotros confiamos en Él, somos bienaventurados, ¿no? La muerte dice que nosotros llegamos a la muerte si llegamos en Él, ¿no? Y cuando llegamos ahí, estamos siendo ya llenos del Espíritu y llenos de Él, ¿no? En su gloria. Yo creo que la muerte es como el gozo y la confianza de estar en la presencia del Señor. Y ya ahí es una confianza
materializada.
100%. Y ahí no hay vuelta de decir, ¿qué es lo que me falta? Ya ahí llegamos al gozo, ¿no?
Completo.
Y completo, ¿no? Para mí es la mayor confianza.
Confianza en la otra vida. Por supuesto que podemos confiar. Tenemos la palabra de Jesús, ¿no? Un hombre íntegro, digno de confianza. Bueno, tan íntegro que sus enemigos tuvieron que sobornar a gente para poder encontrar algo de qué acusarle, ¿no? No había por dónde cogerle, como se suele decir. Tuvieron que sobornar y así todo no se ponían de acuerdo. Jesús dijo a Nicodemo, le dijo, si os he hablado de cosas de la tierra y no creéis, dice, ¿qué haríais si os hablase de las cosas de las celestiales, ¿no? Estaba hablando de primera mano, ¿no? Él conocía las cosas del cielo, ¿no? Y la noche antes de morir, ¿no?, de ser traicionado precisamente por uno de sus hombres de confianza, dijo que en la casa de mi padre muchas moradas hay muchos lugares. Dice, yo voy a preparar lugar para vosotros, ¿no? Y si me voy vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros estéis conmigo. Es el Jesús, el nuevo Moisés, que va a prepararnos una Canaán, ¿no? Es una, y bueno, es, tenemos su palabra. De todas formas, podríamos tener algo más, claro, nadie sabe lo que hay más allá, bueno, dependemos de su palabra.
En eso se basa la confianza,
claro,
cuando la palabra se ama a alguien, y antes hablaba Victoria del amor, se confía en esa persona, porque esa persona ha demostrado que te ama, esa persona ha demostrado que lo que ha dicho lo ha cumplido, y no un día ni dos, sino siempre.
Claro.
Entonces, lo que antes también hemos estado diciendo, necesitamos tener personas así, íntegras, genuinas, imitadoras verdaderas de Cristo, que sean verdaderos cristianos. Este concepto, este término cristiano que se utilizó por primera vez en Antioquía, así en tono despectivo, cristiano, ¿verdad? Que ahora está como etiquetado, ¿no? Es decir, la nueva categoría.
La marca registrada.
Sí, sí. Bueno, pues sencillamente es imitar a Jesús, es ser seguidor de Jesús. Somos discípulos de Cristo. Entonces, esto puede tocar a nuestra sociedad, puede llegar a tocar el corazón de muchas personas que hoy en día están desconfiando, están inseguras, están viviendo tiempos pues muy complicados, como todos vemos, pero que necesitan esa palabra de consuelo, de ánimo, de parte de aquellos que viven la palabra de Dios. No solamente la conocen, sino que la practican. Luis tenía algo para compartir brevemente, resumidamente, no, antes de marchar.
Sí,
de actualidad, creo que es importante también.
Sí, porque tiene algunos puntos de contacto con la escritura, ¿no? Aunque la autora no se declara creyente ni no creyente, que es un artículo que aparecía ayer en La Vanguardia, en la sección de La Contra, de una señora que es matemática y también es pianista, etcétera.
¿Colega tuya?
Se especializó en sí, en cuestiones de psicología, en el funcionamiento del cerebro, etcétera. Ha escrito varios libros. Paco me comentaba antes del programa que tenía alguno de esos libros, ¿no?
Sí.
La libertad de ser, El maestro del corazón y El poder de elegir. Ella es una entrevista que no es en clave bíblica ni mucho menos, lo cual en cierta forma le da más valor, porque ella, sin querer apoyar la Biblia, pues apoya algunas cosas que ella las pone como descubrimientos actuales, pero en las escrituras hace 3.000 años ya pues la Biblia las afirma, ¿no? Resumiendo, porque queda poco tiempo, ella nos habla de que se ha descubierto que el corazón contiene un sistema nervioso independiente y bien desarrollado, con más de 40.000 neuronas y una compleja red de neurotransmisores, etcétera, etcétera. Entonces nos habla de que como dice la escritura, el corazón tiene su propio cerebro, un cerebro independiente del cerebro de la cabeza, ¿no? Y el tenor del artículo es la importancia extraordinaria que tiene el corazón en la generación de emociones.
Centro neurálgico.
Exacto, en la generación de emociones, de actitudes, etcétera. Viene a decir el artículo que el corazón manda sobre el cerebro muchas veces, por eso son tan destructivas las emociones como la ira, la frustración, el miedo. Ella habla de esto.
Curioso.
Ya lo decía la escritura, ¿no?
Y se ha descubierto científicamente ahora.
Ahora, fíjate tú cómo dice, por ejemplo, en el libro de Proverbios 4:23, dice: guarda tu corazón con diligencia, porque de él mana la vida. El Señor nos dice que cuidemos nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, porque del corazón, no habla del cerebro, del corazón mana la vida, ¿no? En Proverbios 17:22 se nos dice que el corazón alegre es como una medicina, es como una medicina. En cambio, el de corazón triste, etcétera, pues bueno, se está perjudicando a sí mismo, ¿no? Jesús mismo, ¿no?, hablaba de los pensamientos de sus corazones, Lucas 9:47, percibiendo los pensamientos de sus corazones, etcétera. De la abundancia del corazón habla la boca, etcétera, etcétera.
Del corazón salen los malos pensamientos.
Jesús lo dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los pleitos, los adulterios, etcétera. Bueno, dice cosas asombrosas, ¿no?, el artículo. Voy a destacar alguna porque es muy largo. Dice que el campo electromagnético del corazón es el más potente de todos los órganos del cuerpo, 5.000 veces más intenso que el del cerebro. Y se ha observado que cambia en función del estado emocional. Cuando tenemos miedo, frustración o estrés, se vuelve caótico. Sabemos que este campo magnético se extiende alrededor del cuerpo entre 2 y 4 metros, es decir, que todos los que nos rodean reciben la información energética contenida en nuestro corazón. O sea, hay una forma de comunicación no verbal que incluso las personas que están cerca, a veces, si estamos agobiados,
decaídos,
sometidos a una emoción muy fuerte o de ira o de celos, lo que sea, pues bueno, la gente de una forma no verbal lo percibe, ¿no? Los uh-huh. animales, bueno, esto lo hemos detectado a veces, los animales perciben el miedo, algunos dicen que uh-huh. por el sudor, etcétera, pero también puede ser que haya algo de esto en estos descubrimientos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el artículo es interesante porque nos habla de esto, de que el cerebro, resumiendo, pues piensa, a su manera piensa, ¿no? Y esto me hace recordar, bueno, como la gente pues muchas veces se reían de las expresiones de la Biblia, ¿no? Que habla de los pensamientos del corazón, ¿no? Génesis 6:5, ¿no? De Jehová, uh-huh. el Señor se le pesó haber hecho el hombre, pues dice que los pensamientos de su corazón son para el mal continuamente, ¿no? Uh-huh. Se habla de que el corazón piensa, en cierta uh-huh. forma, tiene su propio cerebro.
Muy interesante. Precisamente, primera de Juan.
Recomiendo leer el artículo entero que sale en La Contra de ayer de La Vanguardia.
¿Del día?
De ayer, La Vanguardia, sí, de ayer, 14, del día 14 de marzo, 14
de 2012.
Marzo del
2012. Que a veces se escucha.
Sí, eso. A veces, perdón, sí, se escucha en diferido.
Dice primera de Juan 3:21, justo respecto a este tema: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Antes hemos hablado de esa cuestión tan importante, de que tener una buena conciencia es fundamental para que Dios responda a la oración, porque Dios mira el corazón, Dios no mira solamente lo externo. Y quiero acabar con una cita antes de despedir el programa, que es una cita también de aliento para las personas que nos escuchan, que están pasando por dificultades en estos momentos. Dice la palabra: aquellos que confían en Dios, que tienen su fe puesta en el Señor, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor está con nosotros en los momentos más difíciles, en las situaciones más controvertidas y más problemáticas. Dios está ahí a nuestro lado, porque Él es fiel, Él es digno de confianza. Gracias, Victoria, Luis y Manuel, por estar acompañándonos en el programa. Gracias a Ramón, también, que estaba ahí como oyente, y a Alejandro allá en control. El próximo día volveremos con un nuevo tema y estaremos aquí en nuestra tarde de tertulia. Hasta entonces, recordad que podéis participar en la pregunta, en la encuesta que hemos realizado en el programa. ¿Crees, confías en que la situación actual va a mejorar? Pues danos tu opinión. Ahí tienes en el perfil de Facebook de Tarde de Tertulia para dar tu respuesta. Un abrazo y hasta siempre.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. tardedetertulia@ono.com. O bien por correo postal al apartado 2093. Código postal 08200 Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.